Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Empieza Herrera en COPE en este 11 de agosto, un jueves en el que te saluda Antonio Raíz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la una. En cuanto al tiempo, pocas novedades. Temperaturas muy altas en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. En la península, solo en Santander, en Pontevedra, en Cádiz, en Huelva, La Coruña también, solo en estas cuatro capitales, hoy no se van a superar, en estas cuatro o cinco capitales, no se van a superar los 30 de máxima. En el resto, lo van a hacer de lejos, rozando los 40 en muchos puntos, y no solo en el sur. También los van a alcanzar o se van a acercar en puntos como Bilbao o Zaragoza. Hoy hay que empezar hablando de un equipo de fútbol español que lo ha vuelto a hacer en Europa.
¡Va Benzema! ¡La Copa del Cielo de Helsinki! ¡El Madrid es supercampeón de Europa, Miguelito!
¡Ya está la quinta! ¡Agitaba los brazos!
En Helsinki, el Real Madrid ha continuado con su momento dulce y el vigente campeón de la Champions ha ganado la Supercopa de Europa. Es la quinta, sí. Y el capitán, Karim Benzema, ha levantado este nuevo título continental tras ganar 2-0 al Eintracht de Frankfurt. El Real Madrid que sigue con esa sana costumbre de ganar títulos y atentos porque se acerca al centenar de títulos oficiales. Lleva ya 98. Bueno, antes de entrar en cómo fue el primer día del decreto de medidas de ahorro energético, hay que fijarse en Alemania, donde han aprobado una importante bajada de impuestos para combatir la inflación. Y ya sabes que al frente del gobierno germano está el socialdemócrata Olaf Scholz, dentro de eso que llaman coalición semáforo, que además del SPD, integra también al Partido Liberal y a los Verdes. Esto es importante recordarlo para cuando se establezcan comparaciones con España. El canciller alemán es de la misma familia política que Pedro Sánchez, aunque la gestión de esta crisis económica esté teniendo notables diferencias entre los dos. ¿Qué es lo que propone el gobierno alemán? Directamente bajar los impuestos a las familias para combatir la escalada de precios. Son conscientes de que los salarios no han subido al mismo ritmo que la inflación y esa brecha, además, es cada vez más grande por la presión fiscal. Es una cuestión básica. Si ganas más, aunque todo te cueste mucho más de lo que te han subido tu sueldo, tienes que pagar más a la hacienda pública vía impuestos. Bien, por eso pone el foco en tres puntos. Uno, la propuesta alemana aumenta el umbral de renta libre, es decir, la cantidad de ingresos a partir de la que se pagan impuestos. Segunda medida, esa reducción de impuestos también la van a modificar por arriba y se amplía la cantidad de ingresos anuales para aplicar la tarifa impositiva máxima, que en Alemania es del 42%. Y tercera medida, un aumento de las ayudas por hijo a las familias, que se incrementan 8 euros al mes hasta los 227 euros mensuales. Este plan de alivio fiscal va a permitir la bajada de 10.000 millones de euros y esperan que afecte a 48 millones de alemanes. Como resumen, bueno, es una ley de compensación de la inflación que se llama progresión fría y que termina atrapando a los contribuyentes que ven cómo, aunque su salario crece, pues se lo termina tragando la inflación. De lo que se trata, y es muy interesante escuchar al ministro de Finanzas alemán, de lo que se trata es de anticiparse ante lo que va a venir.
Tememos que los precios del gas, la energía y los alimentos suban. Al mismo tiempo, las perspectivas económicas de nuestro país se han debilitado y las previsiones de crecimiento económico deben revisarse a la baja. Por tanto, nos encontramos en una situación en la que es necesario actuar.
Vamos, igualito que lo que estamos haciendo aquí. Por eso, una vez que te he contado el planteamiento del gobierno alemán, insisto, con socialdemócratas, con verdes y con liberales al frente, la pregunta inmediata es, ¿en España qué? Lo primero que hay que decir es que en nuestro país el problema es incluso mayor que en Alemania, porque la inflación es del 10,8 frente al 7,5% que tienen allí tras dos meses consecutivos de bajada. Y hay otro elemento que también nos diferencia. En Alemania, el sueldo medio es de 3.000 euros al mes y en España de 1.750, es decir, 1.250 euros menos. Pero las diferencias entre España y Alemania no se limitan a esa foto fija que te acabo de contar. Y aquí es donde viene el meollo de la cuestión. El gobierno de coalición de PSOE y Podemos han venido rechazando sistemáticamente tocar el IRPF. Descartan aplicar la denominada deflactación, para que si te suben el sueldo no tengas que pagar más por ello cuando vayas a hacer a la declaración de la renta. Básicamente porque esa subida salarial es muy inferior a lo que ha crecido el precio de la cesta de la compra, el recibo de la luz o llenar el depósito de tu vehículo. Sánchez y Podemos no han puesto sobre la mesa en ningún momento bajar el IRPF o modificarlo para que de forma puntual se pueda asumir ese fenómeno de la deflactación. ¿Qué es lo que estamos haciendo en España? ¿O qué es lo que está haciendo el gobierno? Tirar de chequera. Bono cultural por aquí, para los que vayan a votar por primera vez el año que viene. Cercanías y trenes de media distancia gratis por allá, para todos, sin diferenciar a ricos, pobres o medio pensionistas. O está la bonificación también de los 20 céntimos a los carburantes, que no han servido para frenar la inflación y que se los ha ido tragando las diferentes subidas del gasoil y de la gasolina. En definitiva, tirar de chequera, regalías de todo tipo, sin atender a esa demanda que le han venido haciendo desde la oposición. La bajada del IRPF. Son dos formas distintas de gestionar la crisis económica, la de Alemania y la de España, que plantean también dos modelos diferentes de abordar la crisis energética. El germano, mirando más allá, recuperando esa vieja idea de alargar la vida útil de las centrales nucleares y también reabriendo centrales de carbón que habían jubilado para generar electricidad. En España estos dos debates están más que descartados por el gobierno de coalición y lo fían todo al Real Decreto de Ahorro Energético con medidas que ya conocen de sobra. Apagón de escaparates y edificios públicos a las 10 de la noche y el aire acondicionado nunca por debajo de los 27 grados, salvo en la hostelería, en tiendas de alimentación, en peluquerías y en casos muy puntuales. En esto también nos distinguimos de Alemania. Allí no hay imposiciones por parte del gobierno. Solo recomendaciones que cada ciudad aplica según su circunstancia. Por lo demás, el primer día de la entrada en vigor de las medidas pasó como se esperaba. Sin sobresaltos, con cabreos, con malestar, con dudas, con calor en los interiores del sur y con la confirmación de que no tiene sentido que se aplique la misma medida en Sevilla que en Santander. A partir de ahí sigue la gresca política. Sánchez y sus ministros están encantados de que este asunto se haya elevado a categoría, aunque no sean capaces de garantizar a cuánto va a ascender el ahorro que se va a producir con esta medida. No hay un informe técnico en el que expliquen con detalle, cuantifiquen cuál va a ser el ahorro derivado de estas medidas. Pero los gurús de Moncloa creen que la disputa con la Comunidad de Madrid les viene bien electoralmente y han decidido entrar en el cuerpo a cuerpo. No les fue tan bien cuando también se engancharon con la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia. Ahí están los resultados de las elecciones de mayo de 2021 en Madrid, que luego fueron repetidos en parte en Castilla y León y por último con esa mayoría del PP en las de Andalucía. Las quejas, digo, vienen de distintos sectores. Los hosteleros anuncian pérdidas. Si en las barras son los escaparates, si en las barras son los salones del cliente empieza a sudar, se va, se sale del restaurante, se sale del bar. Y si en invierno pasa frío, lo mismo. De hecho, Hostelería Madrid estima que los establecimientos madrileños sufrirán hasta finales de septiembre una pérdida de 116 millones de euros con un descenso de un 3% de clientes a causa del plan de Pedro Sánchez. Juan José Blardoni es director de Hostelería Madrid.
Va a producir una pérdida a lo largo de todo el periodo, que es hasta noviembre del 2023, de 520 millones de euros. 1.300.000 euros diarios, que lógicamente pues sobre todo va a afectar en el consumo de las personas mayores y que también puede quitar y va a quitar, de hecho, atractivo a las ciudades.
De momento, como era de esperar, en el primer día de entrada en vigor del decreto no se impuso ninguna multa y es la tónica que va a seguir al menos esta semana. Entre otras cuestiones, porque las inspecciones no van a ser específicas y se van a limitar a controles rutinarios para otros temas relacionados con la energía. Es jueves, es 11 de agosto y están pasando más noticias que te va a contar Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Enseguida repasamos también cómo está el mapa de los incendios, que se ha complicado bastante en las últimas horas. Preocupa especialmente el de la Sierra de Gata, en Cáceres, donde esta noche han tenido que ser evacuados los vecinos de Torre de Don Miguel. Alfonso Covaleda es ganadero en la zona y nos cuenta que la situación es muy delicada.
La gente se está retirando, yéndose fuera del pueblo, están intentando sacar lo que sea. Hay casas con techos de madera, da mucho respeto.
El fuego sigue cebándose también en Galicia, en Orense. En las últimas 24 horas han ardido 1.700 hectáreas. Como digo, enseguida repasamos cómo están los incendios activos que hay en España. Pero es noticia también que el Gobierno ha prometido subir otra vez el salario mínimo interprofesional. Se compromete a hacerlo hasta los 1.049 euros, distribuidos en 14 pagas a partir del 2023. Actualmente está en 1.000 euros. Esta cifra sería el 60% del salario medio actual. Desde el Ministerio de Trabajo coinciden en que con la inflación que tenemos deben cumplirse con estas subidas. Esta noche, además, ha llegado a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, un avión con un grupo de afganos, colaboradores del gobierno español en Kabul, hasta que los talibanes llegaron al poder. Junto a ellos han llegado también sus familiares, entre ellos 15 bebés. Todos han pedido refugio y han sido trasladados a centros de acogida. En un año, España ha evacuado aproximadamente a unos 2.500 afganos. Sin embargo, unos 800 permanecen todavía allí, a la espera de poder salir y con el miedo de ser capturados por los talibanes. Y en Estados Unidos, Donald Trump se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía de Nueva York sobre sus negocios. El expresidente de Estados Unidos se ha presentado ante el juez, pero ha defendido su inocencia a través de un comunicado. Se investiga si incurrió en algún delito para pagar menos impuestos. Esta cita, además, se produce pocas horas después de que el FBI se llevara varias cajas de documentos de su mansión de Florida. Esta misma noche, el FBI ha reconocido por medio de su director que están recibiendo amenazas muy graves.
Cualquier amenaza contra las fuerzas del orden público, incluidos los hombres y mujeres del FBI, son deplorables y peligrosas.
Esto, además, en plena pugna política por las elecciones al Senado estadounidense que se van a celebrar el próximo mes de noviembre. Los candidatos que cuentan con el apoyo de Trump se están imponiendo en las primarias del Partido Republicano. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, lo contabas tú, Antonio, el Real Madrid suma su primer título de la temporada. Javier Tomás, buenos días.
Buenos días, Ángela. Los de Ancelotti se proclamaron anoche campeones de la Supercopa de la UEFA tras vencer por 2-0 al Eintracht de Frankfurt alemán. El conjunto blanco dominó el partido de principio a fin y 2 de Alaba y Karim Benzema terminaron con el sueño alemán. Este título es el primero de los 6 a los que aspira el Real Madrid esta temporada. En clave mercado, el Barcelona se despide de Nico. El canterano azulgrana cerró su cesión al Valencia anoche y en las próximas horas firmará su nuevo contrato con el conjunto che. Y en tenis, Carlos Alcaraz cayó anoche en la primera ronda del ATP Master 1000 de Montreal frente al estadounidense Tommy Paul en 3 sets, gozando de bola de partido.
Herrera en COPE. Estar informado.
Se acabó la pequeña tregua que nos han dado los incendios.
Toda la sierra está ardiendo a libre disposición, es brutal. Yo me estoy sorprendido, la verdad me he quedado un poco del otro lado. Es que es brutal porque la línea que tiene abierto de fuego puede tener, yo qué sé, 8, 10 kilómetros de ancho.
La foto que hacía esta noche en la linterna, Alfonso, un ganadero que tiene su explotación a pocos kilómetros del incendio que sigue quemando la Sierra de Gata en Cáceres. Son varios incendios ya este verano en esta provincia. El de Monfragüe, el del Valle del Jerte. Este ganadero ha estado ayudando en las labores de extinción de un fuego que preocupa me preocupa mucho porque tiene varios focos activos. Los 500 vecinos de la localidad de Torre Don Miguel siguen desalojados. Ha sido una noche dura, con 150 efectivos trabajando sin descanso, y hoy se espera también una jornada larga. De hecho, allí está trabajando la unidad militar de emergencias. Vamos precisamente a esta localidad de Torre Don Miguel en Cáceres para conocer cómo han pasado la noche. Nos escucha ya en directo a las 6:15 Valentina Jiménez, que es la alcaldesa. Alcaldesa, que está, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha transcurrido la noche?
Pues en expectativa, sin dormir, claro, lógicamente aquí todos. La población se ha evacuado, ¿vale? Se ha evacuado la población y, bueno, pues yo me he quedado aquí y algunos estamos aquí también.
¿Qué estás viendo?
El fuego todo el rato.
¿Y cuál es la sensación ahora mismo?
De impotencia. De rabia.
Estamos hablando que medio millar de vecinos han tenido que ser evacuados. ¿Dónde han pasado la noche? ¿Dónde están ahora mismo alojados?
Pues están alojados en el pueblo de Moraleja. Desde aquí darle las gracias al apoyo del pueblo de Moraleja y los de la residencia, que tenemos una residencia de ancianos. Se han ido a Coria también y a Zarza de Granadilla.
¿Cuál es la previsión para las próximas horas? Porque evidentemente en cualquier incendio lo que más preocupa son las altas temperaturas y el viento, sobre todo el viento.
Sí, el viento. Pues espere, esta noche la verdad que ha sido un poco más calmadito, está más calmado, que esta tarde ha sido peor, ¿vale? Que por eso se ha provocado, ha sido tan fuerte. También decir que, bueno, pues no lo sé, hasta que no me lo digan los expertos yo tampoco sé... ¿Qué va a pasar?
Estamos a 11 de agosto. Torre de Don Miguel tiene una población encensada en torno al medio millar de vecinos. Entiendo que en pleno mes de agosto el pueblo estaría lleno ahora mismo de muchos de vecinos, de muchas personas que han nacido allí y que en verano vuelven a sus casas.
Sí, desde luego. Hay muchísima más población. Puede haber, no sé decirte, pero 800 o 1000 seguro.
¿Cómo es la zona que está ahora mismo arrasada por las llamas? ¿Qué es, cuál es la vegetación? ¿Qué es lo que rodea a Torre de Don Miguel?
Pues rodea pinos.
Fundamentalmente pinos. Y es sí, auténtico combustible para ese incendio. Pues alcaldesa Valentina Jiménez, le mandamos un fuerte abrazo y mucho ánimo. Y a ver si hay suerte. Amaina el viento y los servicios de extinción, está colaborando también la Unidad Militar de Emergencias, sí, pueden estabilizar, vale, y perimetrar este incendio cuanto antes. Mucha suerte, alcaldesa.
Vale, pues muchas gracias. Venga.
Pues esto en la provincia de Cáceres, en la Sierra de Gata, en Orense, en Galicia. La situación también es muy preocupante. Para que te hagas una idea, solo en las últimas 24 horas han ardido 1.700 hectáreas, más de 700 en el fuego que sigue activo en Laza. El alcalde de Laza ha confesado que el fuego pinta mal, porque el viento que sopla está extendiéndose con rapidez. Ha asegurado además que todo apunta a que ha sido intencionado porque los focos prendieron en puntos estratégicos. También en Orense se declaraba otro incendio en Carballeda de Valdeorras, donde ya ardieron en julio 10.500 hectáreas. Por suerte, el de este miércoles ya ha quedado estabilizado. En ningún momento ha habido riesgo para las viviendas, pero sí para uno de los bienes más queridos, la ermita de San Gil, del siglo XII. Los propios vecinos salieron a protegerla de las llamas durante toda la noche. Mientras, en León, la UME trabaja ya contra el reloj para extinguir el incendio de Boca de Huérgano, que ha calcinado 900 hectáreas.
Ahí levanta unas llamas de 20 metros, De más de 20 metros son las llamas esas que salen.
No hay riesgo para las viviendas a pesar del miedo de los vecinos que han visto las llamas muy cerca. Mariví contaba que lleva sin dormir desde que se originó el fuego.
Yo anoche estuve hasta las 4:30 de la mañana, porque claro, como nos habían dicho eso, que igual nos desalojaban, pues pendientes toda la noche. Y ahora mira, estoy asomada a la ventana, yo creo que has hecho un buen trabajo, parece que no se ve tanto humo como por la noche.
En cualquier caso, los trabajos de esta mañana van a estar condicionados por el viento y las tormentas que hay previstas para hoy y que ayer ya complicaron el trabajo. Anastasio Barredo es el director técnico de extinción de la zona.
Este incendio se ha originado en la parte alta de, de la montaña, y desde ahí se ha ido desarrollando hacia abajo, impulsado por los vientos que se han formado con la tormenta, y va a ladera abajo, va a lo que se suele denominar de recula, quemando hacia abajo por la ladera.
Por último, también se sigue luchando contra el incendio de Cañamares en la serranía de Cuenca, que ha quemado más de 200 hectáreas. No ayuda en esta lucha contra los incendios la grave sequía que está sufriendo España y que cada día obliga a aprobar nuevas restricciones para limitar el consumo de agua.
Llevamos desde el viernes día 5 sin parar, buscando ayuda, soluciones. La situación es muy preocupante y ahora mismo nos encontramos en una situación límite de escasez de agua en la estación de tratamiento de agua potable.
Es el resumen que ha hecho esta noche en La Linterna la alcaldesa del municipio orensano de Rivadavia, Noelia Rodríguez. Habla de la situación que es límite. Sus 5.000 vecinos solo tienen agua corriente 4 horas al día. Han tenido incluso que pedir ayuda a ayuntamientos cercanos.
Nos estamos ayudando con el abastecimiento gracias a un ayuntamiento vecino, el ayuntamiento de Beade, que bueno, tienen una captación, y por medio bueno de camiones de la mancomunidad del Ribeiro y la Diputación de Ourense están abasteciendo el depósito. Pero esto bueno solo son medidas que ayudan a corto plazo.
En ese corto plazo estudian también poner depósitos en diferentes puntos. Además de en Galicia, en este momento hay otras 5 comunidades autónomas con cortes de suministro en algunos de sus municipios. La sequía, lo estamos contando estos días, también trae de cabeza a los agricultores, que ven la temporada muy negra, por ejemplo, en la recogida del arroz, de la aceituna. El calor y la falta de lluvias también afecta a la vendimia en La Rioja. La uva se ha comenzado a recoger 2 semanas antes de lo previsto, lo que provocará también que la cosecha sea menor. La buena noticia, se espera que la calidad sea muy buena, Rocío Ruiz.
La vendimia de 2022 ya ha comenzado en la denominación de origen calificada Rioja. Una vendimia marcada por las altas temperaturas que, además de adelantar la recogida de la uva, han mermado la producción en algunas zonas, aunque el estado sanitario del fruto es muy bueno. Con cautela, porque agosto es todavía crucial para determinar y completar la calidad final. El director general de viñedos de Aldea Nueva es Abel Torres. Ellos han comenzado ya a vendimiar.
Sí que ha acelerado la última parte del ciclo. Pues es que la ola de calor que empezó en julio es que no se acaba. El principio del viñedo viene muy sano, ¿no? Viene la verdad que al haber tenido menos humedad, pues se ha mantenido muy sano el viñedo, y la pinta es que sea una vendimia relativamente más tranquilo, menos producción, menos cosecha, lo cual igual lo echan en menos días. Esa es la previsión, pero claro, yo no tengo bola de cristal.
La ausencia de precipitaciones ha dado lugar a unas condiciones óptimas.
A esta hora y más noticias que debes de conocer por España. Conmoción en Valencia por el presunto asesinato de una mujer en Alginet a manos del tío de su pareja. Después el hombre se suicidó tirándose por la ventana. Otro hombre ha sido detenido por intentar ahogar a una mujer en una fuente de Valencia capital. Santi Pacheco.
Ocurrió este martes en una fuente de un céntrico parque de Valencia a media tarde y en plena canícula. Agresor y víctima se habían metido en paños menores dentro de la fuente para refrescarse. Un tercero en discordia, al que la escena le pareció graciosa, se ofreció a inmortalizarla con el teléfono móvil del hombre, pero lejos de fotografiarla, en cuanto tuvo en sus manos el terminal, puso pies en polvorosa. Fue entonces cuando el hombre, muy enfurecido y convencido de que la mujer estaba compinchada con el ladrón, comenzó a interrogarla, pero con mucha agresividad, metiendo repetidamente su cabeza dentro del agua. Menos mal que varios vecinos estaban presenciando la escena y se lanzaron al agua hasta lograr, a puñetazo limpio, que el agresor finalmente soltara a la víctima. Al poco llegaron los agentes de la policía, proporcionaron ropa a la mujer, los llevaron a los dos, a agresor y a víctima, a un hospital para que fueran atendidos, y finalmente el hombre ha quedado detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.
Siguen aumentando las denuncias por pinchazos a chicas en zonas de ocio. Solo en el primer día de las fiestas de San Lorenzo, en Huesca, se han registrado 3 posibles casos. Una de las chicas es menor de edad, Ana Abad.
No han empezado bien las fiestas de San Lorenzo en Huesca. Se investigan 3 pinchazos en solo una noche. Todas las víctimas fueron atendidas en el Hospital San Jorge y se está a la espera de conocer los resultados de los análisis toxicológicos que determinarán si se llegó a inyectar alguna sustancia y de cuál se trataría. La policía nos cuenta cómo actuar si se nota uno de estos pinchazos. Su portavoz es Rocío Gracia.
Si has notado un pinchazo, lo que tienes que hacer es en ningún momento irte sola a casa, avisando a una amiga también que te acompañe y no quedarte en ningún momento sola.
Además, se investiga también una agresión sexual que no estaría vinculada a estos intentos de sumisión química.
Y acabamos en Madrid porque la policía ha detenido en el barrio de La Latina a 8 personas en una operación antidroga. A 2 de ellos no se les ocurrió otra cosa que lanzar 3 kilos de marihuana por el retrete. Ramón García Pellegrín.
Al entrar en el domicilio, los agentes pillaron infraganti a 2 personas con sustancias estupefacientes. Los ocupantes de la vivienda no se lo pensaron 2 veces y arrojaron un fardo con la droga por la ventana. El resto fue a parar a la cisterna y casi inunda la vivienda. Laura López, portavoz de la policía.
Una vecina informó a los agentes de que estaba saliendo agua con sustancia que pudiera ser marihuana por el desagüe de su casa, por lo que tuvieron que cortar la cometida de agua corriente del edificio.
Los 8 arrestados han pasado ya a disposición judicial.
Si tomamos rumbo hacia las 6:30 de la mañana, serán las 5:30 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
¿Eres socio del Club Leroy Merlin? Aprovecha nuestro 4x3 en más de 6.000 productos hasta el 28 de agosto. Compras 4 unidades y te devolvemos el valor del producto de menor importe en un cupón regalo. Consulta condiciones en leroymerlin.es y empieza a ahorrar con nuestro 4x3. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Tinto de verano, Don Simón.
Va
a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, han dado las 6:30, son las 5:30 en Canarias, de este 11 de agosto, en el que te saluda Antonio Herraiz. El día viene con pocos cambios en cuanto al tiempo, y eso ya sabes lo que supone. Mucho calor por toda España, un factor que junto con el viento complica los trabajos de extinción que hasta ahora siguen activos en España. Otra vez los incendios y otra vez la mano del hombre como causa de muchos de los fuegos. Es la principal hipótesis que baraja el alcalde de Laza, en Orense, donde un fuego ha arrasado 740 hectáreas. Todo apunta a que ha sido intencionado. Solo en esta provincia de Galicia, en Orense, las últimas horas han ardido más de 1.700 hectáreas. En la provincia vecina, en León, la Unidad Militar de Emergencias se ha sumado en las últimas horas al dispositivo que lleva trabajando desde el domingo en el incendio de Boca de Huérgano. Vamos a estar pendientes porque el viento amenazaba con dificultar el perímetro de este fuego que ya ha arrasado 1.000 hectáreas. Aquí el origen apunta a la caída de un rayo. Donde también está la UME es en la Sierra de Gata. La localidad de Torre Don Miguel, nos lo acaba de contar su alcaldesa, ha sido evacuada y medio millar de vecinos han pasado la noche fuera de sus casas. Alfonso Covaleda es un ganadero que tiene su explotación a escasos kilómetros de allí.
Y están fuera del fuego porque es que es imposible meterte ahí. Es una trampa mortal y es que quedarte a esperar a que lo que haga el fuego, porque los medios aéreos se han retirado ahora media hora, tres cuartos, y claro, meterte ahí es una locura, porque si te coge dentro de un pinar, pues date por muerto, ¿no?
Pues esta es la situación hasta ahora. El verano está siendo devastador para nuestros montes. En España ha ardido casi el 40% de todo lo que se ha quemado en Europa. Según datos del sistema europeo Copernicus, solo en lo que llevamos de 2022 se ha quemado en España más de 236.000 hectáreas. El dato es aterrador. Y podemos quedarnos con la permanente justificación del presidente del gobierno reduciéndolo todo al cambio climático. Error. Podemos quedarnos también con la justificación de algunos achacándolo todo a las políticas de ese ecologismo de despacho que impide realizar determinados trabajos en nuestros montes. Quedarnos solo con eso, error también. Mientras delante de estos dos factores no se ponga sobre la mesa un nuevo sistema de gestión de los incendios, nuestro medio natural, nuestro medio rural, seguirá ardiendo sin control. Y luego, claro está, perseguir a los que de forma intencionada provocan esos fuegos. Mirando de nuevo a Alemania, ya te hemos contado el plan de su gobierno para hacer frente a la inflación. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo aquí en España, ¿verdad? Aunque al frente de los dos ejecutivos estén dos socialistas. En Alemania apuestan por bajar 10.000 millones de euros en impuestos. Tienen tres ejes básicos. Uno, aumentar el umbral de renta libre de impuestos. Es decir, aumentar la cantidad a partir de la cual se pagan impuestos. Dos, elevar por arriba la cantidad de ingresos a partir de la cual se aplica el tipo impositivo máximo, que en Alemania es del 42%. Y tres, incrementar las ayudas por hijo a las familias. Es un plan que, bueno, genera debate entre el propio gobierno, es normal. En esa coalición semáforo hay partidos tan variopintos como los socialdemócratas del SPD, los verdes o el Partido Liberal. Ahí está el mérito también de ese gobierno. Haber conjugado esa coalición con partidos de ideología diferente y con intereses también muy distintos. al Partido Liberal es al que pertenece el ministro de Finanzas. Y a los otros dos no les termina de convencer del todo, porque no solo rebaja impuestos por abajo, a los que menos ganan, sino también por arriba. Estamos hablando de que afectará a 48 millones de alemanes y supondrá un alivio fiscal de 192 euros por persona. Esto tiene su sentido. Si los sueldos crecen, luego toca pagar más impuestos cuando tenemos que hacer la declaración de la renta. Pero esa subida es pequeña. Y antes de que pasemos por caja, ya se la ha tragado el IPC. Y lo que han aprobado en Alemania es lo que viene reclamando el Partido Popular.
Volvámosle o devolvémosle a los ciudadanos lo que han pagado de más. Parece razonable. Es su dinero, no es el dinero del gobierno. Es el dinero de los ciudadanos que han tenido que pagar como consecuencia del incremento de la inflación. PP plantea que parte de ese dinero, entre 7.500 millones y 10.000 millones de euros, se lo devolvamos a los ciudadanos.
10.000 millones de euros es lo que pedía Núñez Feijóo, y es la bajada precisamente que se va a aplicar en Alemania. En España todo lo estamos reduciendo a tirar de chequera. Lo de que Sánchez asuma tocar el IRPF es como si le amenazan con hacerle vudú. Con una bajada de impuestos lineal, entiende que no puede comprar voluntades de forma directa. Es mejor seguir ligando el IPC a la subida de las pensiones. Es mejor intentar comprar a los que van a votar por primera vez el año que viene con el bono cultural. Y es mejor regalar el billete de cercanías y de media distancia a todos los que lo consideren, a todos los que puedan beneficiarse. Aunque eso suponga saltarse su habitual lección de distinguir entre ricos y pobres. Por cierto, lo de acceder al bono cultural, lo de solicitarlo, vamos, no está siendo fácil. El gobierno estimó que puede beneficiar a 500.000 de jóvenes, y ya veo a Sánchez y a Mikel Iceta frotándose las manos. 500.000 de jóvenes. 500.000 de votos. Bueno, el caso es que a día de hoy se han registrado 167.000, que son un tercio de los que tienen derecho a esta paguita de Sánchez. El procedimiento para solicitarlo no está siendo fácil. Lo contaba Cope Emilio, que todavía no ha sido capaz de completar la solicitud para acceder a esta ayuda.
He intentado pedir el bono cultural, pero la verdad es que me han surgido un montón de problemas burocráticos y no se me ha hecho muy difícil, la verdad.
Es la tónica de los jóvenes con los que hemos hablado. Tienen tiempo porque esa solicitud se puede realizar hasta el 15 de octubre. En el momento en el que se registren, tienen un año para gastárselo. Los que lo han conseguido saben que tienen una tarjeta monedero de 400 euros que se podrán gastar en conciertos, en museos o en suscripciones a plataformas digitales, contenidos que lo van a poder disfrutar ellos, sus padres, sus tíos o quien quiera. Marta también está en esa franja de edad de los que cumplen en este 2022 los 18 años.
Pues la verdad que ha sido una total decepción, porque estamos casi en septiembre y no lo hemos podido pedir. Además de que el trámite es complicado, porque tienes que pedir autofirma y te hace instalarte un montón de aplicaciones, que la verdad que debería haber sido un poco más fácil, porque así como que generan que no lo pidan, porque es difícil de pedir. O sea, tú lo intentas pedir, pero es un tostón, básicamente.
Este es el denominador común, es un tostón, el denominador común de todos los que han intentado solicitar el bono cultural. En cuanto a otra de las regalías anunciada por Sánchez durante el debate sobre el Estado de la Nación, la gratuidad de los trenes de cercanía y de los medias distancias. Hay que registrarse en la página de Renfe, pero todavía no se puede solicitar el bono ni aportar la fianza. Aquí los anuncios ya sabes que son en diferido y por capítulos. Así la propaganda se estira un poco más. Finalmente, el 24 de agosto se habilitará la compra del bono y se va a activar el 1 de septiembre. Y seguimos atentos a Estados Unidos. El registro del FBI a la mansión de Donald Trump, lejos de suponer un nuevo revés para la imagen del expresidente, está obteniendo el efecto contrario. Aumenta su popularidad y también, esto no es bueno, también aumenta la eterna polarización en dos bandos del país. Las presidenciales no son hasta 2024, pero en noviembre de este año hay legislativas y todo se interpreta en esa clave electoral. De momento no se sabe nada de lo que buscaban los agentes o de lo que han encontrado. El FBI, durante el registro de la mansión de Mar-a-Lago en Florida, tampoco es muy creíble que el presidente Joe Biden se enterara por la prensa. Lo que sí hemos escuchado son las críticas de los seguidores republicanos, acusando a Biden de utilizar la justicia y la policía para masacrar a Donald Trump. Lo último es la comparecencia del director del FBI, se llama Christopher Wray, y dice que tras este registro están recibiendo amenazas.
Cualquier amenaza contra las fuerzas del orden público, incluidos los hombres y mujeres del FBI, son deplorables y peligrosas.
Por cierto, dos días después del registro de su mansión, Trump tenía cita con la justicia, en concreto ante el fiscal general de Nueva York. Se le investiga por presuntas irregularidades en sus negocios. Había expectación, pero el expresidente de Estados Unidos se acogió a su derecho a no declarar, un derecho que está consagrado en la denominada Quinta Enmienda. ¿Qué más noticias están pasando en este jueves, Ángela Sánchez?
Herrera en COPE.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha defendido las buenas relaciones entre España y Colombia después del acto de toma de posesión de Gustavo Petro. No ha querido referirse expresamente a la polémica abierta por sus socios de Podemos porque el rey no se levantó al paso de la espada de Bolívar, pero ha indicado que la relación, como decía, es excelente.
Sí le quiero trasladar es la enorme cordialidad que hubo en todos los encuentros, por supuesto en el que hubo con el presidente Petro, y de las extraordinarias relaciones que tiene España y Colombia.
Un hombre ha matado presuntamente a la mujer de su sobrino en Alginet, en Valencia. El agresor se ha quitado después la vida, la apuñaló, tenía la víctima 33 años. La pareja, que tenía dos hijos, convivía junto al tío en el momento del crimen. El sobrino no estaba en casa. Mientras tanto, Sanidad ha propuesto dividir las vacunas de la viruela del mono en 5 dosis ante la escasez de viales. Faltan vacunas porque el laboratorio que las fabrica no puede atender a tanta demanda. España ha recibido en las últimas horas más de 7.000 dosis. Y fuera de España, en Estados Unidos, el IPC ha caído hasta el 8,5% en Estados Unidos en julio. Un descenso provocado por la bajada de la energía y sobre todo de la gasolina. A pesar de este alivio, el valor de los alimentos sigue subiendo durante el mes pasado. Es la menor subida de los precios desde el mes de abril. Y China ha finalizado las maniobras militares cerca de la isla de Taiwán, pero asegura que va a recurrir a cualquier medida que sea necesaria para evitar interferencias externas y actividades, dice, separatistas. Se marca la reunificación como próximo objetivo. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid es campeón de la Supercopa de Europa. Javier Tomás.
Los de Ancelotti levantaron anoche el primer título de la temporada tras vencer por 2-0 al Eintracht de Frankfurt. Alaba y Karim Benzema fueron los autores de los 2 tantos del conjunto blanco. Este título es el primero de los 6 a los que aspira el Real Madrid esta temporada. Mientras tanto, el Barcelona sigue agitando el mercado. Nico ya está en Valencia y en las próximas horas firmará su nuevo contrato con el conjunto Che. El canterano ya se ha despedido en sus redes sociales del Barça. Y en tenis, Carlos Alcaraz perdió anoche en la primera ronda del ATP Master 1000 de Montreal frente al estadounidense Tommy Paul.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. ¿Hace comentarios, Carlos, la Casa del Rey, sobre el incidente de la supuesta espada de Bolívar? Buenos días.
Pues buenos días, Antonio. Muy sucintamente, como siempre. Fuentes seguras de la Casa del Rey indican a este conciso que el rey se ha quedado sorprendido por el escándalo que ha montado la facción leninista del gobierno sobre la actitud suya entre Felipe VI en la toma de posesión como presidente de Colombia del ex guerrillero terrorista Gustavo Petro. Tienen el conocimiento en la casa de que en Colombia no se ha dado la menor importancia al incidente, que por otra parte no fue solamente protagonizado en todo caso por el rey de España. También, por ejemplo, Fernández, el presidente argentino, se quedó sentado ante la supuesta espada de Bolívar y nadie ha dicho nada, ni en Argentina ni en Colombia. Indican las fuentes citadas que el rey de España, como hace en todas las tomas de posesión a las que viene acudiendo, se marchó el último del acto y saludó con gran cordialidad al nuevo presidente Petro. Textualmente afirman que el rey estuvo donde tenía que estar, que no fue otra cosa que un acto institucional, el enésimo, al que acude en representación del pueblo español, de todo el pueblo español. ¿Pero ha recibido Felipe VI alguna llamada de solidaridad del gobierno a los brutales ataques de su facción comunista? Pues como siempre en casos como este, no se sabe, no se contesta. A todo esto, y después de 30 horas de avión, el rey sigue en Palma de Mallorca, en una situación que no es una estancia oficial, sino literalmente, dicen, de vacaciones. ¿Hasta cuándo? Pues ya muy próximamente. Entonces, como siempre, la familia abandonará Palma, cosa que ya están haciendo los más íntimos colaboradores de su casa del rey.
¿Qué tal está Juan Andrés Ruber? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Aquí bueno, estamos. Vamos con el repaso a la prensa de este jueves. ¿Cómo vienen los periódicos?
Pues mira, la prensa habla de las anécdotas del primer día de aplicación del plan de ahorro energético, resignación, dudas y buenas intenciones, como lleva El País en su portada. En general, los locales y las oficinas acataron la medida y, más allá de eso, El Mundo habla de las exigencias del gobierno y titula así: el Ejecutivo pide más medidas de ahorro a las comunidades en un mes. El Partido Socialista, por otro lado, asume que ha faltado algo de pedagogía. Se comenta también en la prensa cómo la Generalitat de Cataluña planta cara al Tribunal Supremo. 10 escuelas no van a aplicar la sentencia del 25% de aplicación del idioma castellano. La nueva ley catalana fija que las lenguas se estudien basándose en criterios pedagógicos. Y saliendo al exterior, la famosa redada del FBI en la mansión de Donald Trump en Florida sigue dando de qué hablar. En los periódicos a veces señala que el expresidente de Estados Unidos, asediado por la justicia, se niega a declarar ante la Fiscalía de Nueva York. Corre el peligro, según señala este periódico, de que sus declaraciones fiscales se conozcan al detalle y sus seguidores descubran que apenas paga impuestos. Y un último apunte: de vuelta a España, La Razón cuenta que la vuelta al cole será más cara para el 60% de las familias españolas. El desembolso superará los 500 euros para 2 de cada 10 familias y el 66% optarán por el reciclaje de libros, material y ropa.
Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Pues me quedo con un reportaje que le dedica también La Razón, llamado La batalla del selfie en los museos y monumentos. Las pinacotecas van prohibiendo de manera paulatina las fotos en las salas. Hay iniciativas en estos museos que tratan de evitar esas aglomeraciones tremendas que se forman enfrente de algunas obras, que buscan más la foto o el selfie con el cuadro o monumento en cuestión que el propio disfrute de lo que es una joya cultural. El Museo del Prado de Madrid, por ejemplo, permite que los visitantes puedan descargarse gratis una imagen de sus cuadros a máxima resolución a través de su página web. Para ellos, lo esencial y lo más importante es que los visitantes puedan observar sin molestias los lienzos de su colección y evitar de esa manera aglomeraciones masivas como puede ocurrir en el Louvre de París.
Ya con la píldora económica del jueves, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio. Los precios empiezan a moderarse en Estados Unidos, que es quien va marcando la senda en esta crisis de la inflación. No es que bajen, es que suben a un menor ritmo, 8,6% en julio, 6 décimas menos que en junio, la menor subida desde abril. En el caso de España, mañana veremos si el Instituto Nacional de Estadística confirma ese dato adelantado del 10,8% de crecimiento interanual en julio. Ojalá esa tendencia a la baja de Estados Unidos se vaya trasladando a Europa, donde, por cierto, el gobierno alemán ha optado por rebajas de impuestos por valor de 10.000 millones de euros para aliviar el impacto de los elevados precios. Se ha dicho el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, que el Estado no debe enriquecerse con la inflación a expensas de los ciudadanos. Y es que con el aumento de precios también crece la recaudación tributaria. En el caso de España, Hacienda recaudó hasta junio un 18% más que el mismo periodo del año anterior, casi un 16% más por IRPF, un 10% y medio más por sociedades, en IVA un 22% más o un 13% más en impuestos a la gasolina. Esto es lo que va a intentar corregir el gobierno alemán aplicando la ley de compensación por la inflación, que va a beneficiar a unos 48 millones de contribuyentes. Una inflación empujada fundamentalmente, Antonio, por la crisis energética. Hoy, segundo día de aplicación del plan de ahorro del gobierno en edificios públicos y privados como comercios, hostelería y actividades culturales. Tras un primer día con voluntad de cumplir, pero aún con muchas dudas por parte de los sectores afectados.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El griego Filipides corrió más de 40 kilómetros. Con el seguro de moto de Línea Directa desde 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría salido en scooter desde maratón.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Atención a este dato, casi 4.500 municipios en España no tienen una sucursal bancaria. 1.5 millones de personas que no pueden acercarse a un banco para algo tan básico como sacar o ingresar dinero. María Ruiz.
Y esto al final acarrea un problema en los ciudadanos que viven en esas zonas. Ana tiene 58 años, es residente de Pedralba de la Pradería, en Zamora, y es una de las afectadas.
Ahora hay que desplazarse, tanto este pueblo como los que son de alrededor, 8 o 10 kilómetros. Hay que coger un taxi o un transporte privado, pero la gente mayor del pueblo no tiene coche. Es entre los vecinos como se soluciona.
Extrapolando los datos a la población total, Castilla y León es la comunidad autónoma que más ciudadanos tiene sin una sucursal, casi un 18%, seguido de Extremadura, Navarra, La Rioja y Aragón. Elizabeth Ruiz es experta en servicios financieros.
Si ellos no tienen acceso a una entidad financiera, bancos y gobierno deberían ponerse de acuerdo para que la gente mayor tenga acceso a su dinero. Ya sea pueden recogerlo en una farmacia al igual que recogen su medicamento, o ya sea hay una caravana que va en aquella zona y pueden recogerlo, o tienen que ofrecerle alguna alternativa a una oficina de correos o alguna alternativa, porque es un derecho que tienen y alguna solución les deberían prestar.
En solo un año han desaparecido más de 3.000 entidades bancarias en España y ahora mismo ya hay menos de 19.000, una cifra que no se registraba desde 1976.
El tercer fugitivo más buscado de España ha sido detenido. Diego Darío González ha sido encontrado en San Juan de Alicante después de varios meses de búsqueda. Fue condenado en febrero del año pasado por haber abusado sexualmente de su hija de solo 5 años, Luis Calabor.
Hace 18 meses, Diego Darío González Guersi fue condenado a prisión por abusos sexuales sobre su hija de 5 años. Unos hechos que ocurrieron en 2008 y que incluyeron tocamientos y el visionado de películas pornográficas, además de exigirle a la menor que no contase nada ni a amigos ni a la familia. Ha sido ahora cuando la policía, tras una búsqueda extremadamente difícil, como aseguran en el cuerpo, ha logrado dar con él. Para pasar desapercibido, Diego Darío pasó a cambiar de peinado, barba, color de los ojos y hasta tatuajes. Llegó a prácticas como usar plantillas para falsear su 1,70 m de altura o cambiar de domicilio cada poco tiempo. Ha sido localizado en San Juan de Alicante tras ser incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados que la policía publicó en junio. 2 meses después ya ha habido 3 detenciones.
Las lágrimas de San Lorenzo, también llamadas Perseidas, llegan hoy a su máximo esplendor. Las estrellas fugaces se podrán observar sobre todo fuera de los centros urbanos por la contaminación lumínica. Todo un espectáculo que, sin embargo, este año se verá algo menos por la luna llena. Maribel Sánchez.
Podremos ver entre 100 y 200 meteoros por hora, sobre todo en la noche del 12 al 13 de agosto. Pero el espectáculo está asegurado desde hoy y hasta el día 24. Cada uno puede elegir la noche en la que el cielo esté más despejado, porque en el día clave hay un pequeño inconveniente. Este año coincide con el máximo esplendor de la luna llena.
Y eso lo que va a hacer es que haya mucha luminosidad ambiental. Seguiremos teniendo Perseidas, pero solo veremos las más brillantes.
Es Miquel Serra, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias, y nos ha explicado en COPE que la clave está en localizar la constelación de Casiopea, que son esas estrellas que forman una W. Y esas lágrimas de San Lorenzo, que así también se llaman, se podrán ver un poco más abajo, hacia el horizonte. Y recuerda, no hace falta ni prismáticos ni telescopios para disfrutar de la lluvia de estrellas fugaces más intensa del año.
We'll be right back. Es uno de los festivales de música referencia en toda España. Es el Sonorama Ribera. Comienza hoy. Recuperan su formato original tras los estragos de la pandemia con su edición más extensa. Esperan a 30.000 personas para los días de mayor afluencia. Sobre el escenario, C. Tangana, Rosalén, La Moda o Amaya. Y los que escuchamos son Triángulo de Amor Bizarro, que tocan el jueves. Cierto, el Sonorama Ribera, que está de aniversario, cumplen 25 años. Ahí estarán, ya digo, C. Tangana, Amaya, Rosalén, Izal, Loquillo. Un festival que va a llevar a la localidad burgalesa de Aranda de Duero a más de 150 grupos hasta el 14 de agosto.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservar ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, Soy un dieta propulsión, yo ya tengo mi cupón.
Ya tienes el extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Arrancamos de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.